Muy buenas noches, señoras y señores. Los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez acordaron donar el monto de las becas que el gobierno mexicano les otorga como creadores eméritos a la Universidad de Guadalajara para fundar la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, hace poco más de una década. Desde entonces, esta cátedra ha cumplido su propósito de ser un espacio académico de alto nivel donde confluyen la imaginación, la razón y la crítica para propiciar el diálogo y la reflexión continuos sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden mundial. Esta noche, en nombre de las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, sede de esta prestigiosa cátedra, tengo el honor de dar una cordial bienvenida al sociólogo emérito venezolano Heinz Sontag. El doctor Sontag dictará la conferencia magistral «Regresión democrática o neototalitarismo, el caso de Venezuela». La semblanza del conferencista correrá a cargo del doctor Héctor Raúl Solís, director de la División de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a quien cedo la palabra.
Muchas gracias, buenas noches. Europa, mayo de 1968. París, Berlín, Praga son el teatro del mundo. La obra de la historia parece disponerse a ser escrita con otro guión y por otros dramaturgos. Ante el asombro del público, los jóvenes toman las calles y las plazas. Exigen humanizar a los sistemas sociales y a la cultura. En la universidad, demandan democratizar las relaciones alumno-maestro. En el plano político, aspiran a que la imaginación gravite sobre el poder. Sueñan con una vida social más auténtica, es decir, menos autoritaria y a salvo de manipulaciones ideológicas. Uno de esos jóvenes lleva por nombre Heinz Rudolf Sontag. La pequeña ciudad alemana de Alsberg, a 80 kilómetros de Colonia, es su lugar de nacimiento en 1940. Ha sido formado en las universidades de Münster y Bochum. Es posgraduado en Ciencias Sociales y su tesis doctoral se enfoca en la sociología de la revolución desde la perspectiva de Marx y Lenin. Como tantos otros de su generación, el joven Sontag se muestra solidario con el espíritu de la época. Se conmueve con las injusticias, se involucra en los movimientos, se identifica con la defensa de la libertad. Los orígenes del 68 europeo tienen un epicentro en la Alemania del 67. Ese hecho convierte a todo el escenario sociohistórico que le tocó vivir en algo más profundamente ligado a Heinz Sontag. Muchos años después, su memoria así lo registra, dice Sontag. Todo comenzó con la visita a Alemania del Shah de Irán, el cual era para los estudiantes un irrespetuoso de los derechos humanos. Acto seguido, las universidades Libre y Técnica de Berlín levantaron sus protestas y comenzaron a manifestarse. Pero lo que recalienta los ánimos es la muerte de uno de los alumnos, de nombre Benno Onnestorp, asesinado por las fuerzas del orden. Entonces se paralizaron las clases, la agitación se expandió y llegó a un punto de ebullición el primer capítulo de la historia con el entierro de este joven en su ciudad natal, Hannover. Fue un acto de masas en el que Jürgen Habermas ofreció unas palabras que con el tiempo devinieron premonitorias. Hasta aquí Sontag. Sontag se refiere, según se explica en una entrevista, a que Habermas les advertía que los gestos de violencia no debían responderse de igual manera y que las luchas en adelante debían ser simbólicas y librarse en el campo de las ideas. Sontag pronuncia palabras que aquí no puedo dejar de citar porque permiten hacernos una idea de su sensibilidad. El de Habermas, dice Sontag, fue un discurso conmovedor que nos invadió de una inmensa ternura. Pero regresemos a la descripción hecha por el propio Sontag sobre el 68 europeo. Fue una cosa tras la otra. Se organizaron comisiones para viajar a los países que estaban en la misma que nosotros, para darle forma y continuidad al fenómeno. Yo estuve en todas, claro, y fui a París y a Praga, pero además, para enchufarnos a tierra, se estableció contacto con el movimiento obrero. Fue una explosión, un suceso del que se derivaron tendencias, corrientes de pensamiento y postulados clave. Hasta aquí la cita. Hoy estamos a 40 años y aquel mayo sigue presente en la vida de Heinz Sontag. Me atrevo a decir que esa fecha y su época establecen el marco de comprensión histórica con el que va a trabajar el resto de su vida intelectual. Sontag se radica en nuestro continente porque le interesa la suerte de los países latinoamericanos. Es contratado por la Universidad Central de Venezuela y echa raíces. Se vuelve latinoamericano y venezolano. Forja generaciones de estudiantes, funda centros de pensamiento e investigación, dirige por varios años el Centro de Estudios del Desarrollo Social. Se convierte, como dicen los venezolanos, en nuestro alemán vernáculo. Heinz Sontag realiza una obra que participa del frondoso árbol de la sociología latinoamericana. Su nombre está ligado a los de Darcy Ribeiro, Teotonio dos Santos, Aníbal Quijano, Fernando Enrique Cardoso, Medina Echavarría, Pablo González Casanova y Héctor Silva Michelena, por tan solo mencionar algunos autores de la era clásica del desarrollo de las ciencias sociales latinoamericanas. Sus temas son los que capturaron la imaginación de toda una época: el poder, el saber, las ciencias sociales, el desarrollo de los pueblos, el destino del imperialismo, la nueva izquierda, el sentido de la universidad. Destacan sus trabajos dedicados a explorar la política en el capitalismo periférico, sus estudios sociológicos sobre Chile, Perú, Guatemala, así como acerca de aspectos muy diversos de Venezuela. Destaca también su libro escrito en conjunto con Silva Michelena llamado Capitalismo, Burocracia y Planificación. El profesor Sontag quiere comprender el Estado y lo político concebidos como una realidad que debe ser analizada en sus propios términos y de forma crítica, es decir, no a la manera del marxismo ortodoxo que mira la política como una expresión casi sin más de las relaciones de producción, pero tampoco desde la mirada de un liberalismo doctrinario que asume que las instituciones del Estado, por el solo hecho de respetar la formalidad legal, encarnan la razón cívica. La globalización, el Estado y el futuro del capitalismo son los temas sobre los cuales el profesor Sontag ha dictado el curso de la cátedra Julio Cortázar. Esta noche nos hablará de la circunstancia que vive su país. Es crítica la actitud que mantiene sobre el proceso político y social venezolano. Constantemente eleva su voz en la esfera pública en procura de la defensa de los derechos humanos. Para ello, ha fundado el observatorio Hannah Arendt. La realidad de la Venezuela de hoy puede ser capturada por los no puede ser capturada por los conceptos tradicionales de la teoría política. No es fácil construir un juicio acabado sobre el presidente Hugo Rafael Chávez Frías y su régimen. La prudencia es el mejor consejo. Sin embargo, creo que la mirada experta del profesor Sontag puede ayudarnos. La suya es una perspectiva que nos arroja luz en estos tiempos de oscuridad. Su punto de partida para el análisis es sencillo, pero comprometedor. Ayer, al final de la última sesión del curso, lo expresó más o menos de esta manera: no hay por qué separar la justicia de la libertad. Justicia sin libertad no es justicia. Es decir, sin libertad no hay espacio alguno para ejercerla. ¿Acaso la lucha de hoy del profesor emérito Sontag en este caluroso mayo de 2008 sigue siendo la misma lucha de aquel joven egresado de hace 40 años. ¿Acaso el socialismo puede ensayarse también como un régimen que se compromete con el respeto de la vida genuinamente democrática, republicana y libertaria? Que esa puede ser la aspiración de Heinz Sonntag se colige de otras palabras pronunciadas por él al referirse a mayo del 68. Ninguna causa libertaria nos fue ajena. Aquellas barricadas, inspiradas esencialmente en los principios humanistas, nos emparentaron con los pobres, los sojuzgados, los olvidados e ignorados del mundo. Con ustedes, el profesor Heinz Rudolf Sonntag. Muchas gracias.
Autoridades universitarias que nos acompañan, doctora Dulce María Zúñiga, colega Héctor Raúl Solís, señoras y señores, amigas y amigos, antes que nada quiero agradecer a la Universidad de Guadalajara y particularmente a la Cátedra de quien venerábamos cuando estaba vivo y de quien nos hace falta cuando, desde que nos abandonó, Julio Cortázar, por la invitación a pasar una semana aquí, a tener contacto con estudiantes, con colegas, con profesores, con gente en la calle, con mexicanos, con jaliscienses. Y debo decir en nombre de mi esposa y en el mío propio, que fue una experiencia muy, muy rica, que nos va a traer, espero, en otras oportunidades a Guadalajara. El título de mi intervención esta noche está entre señas de interrogación: regresión democrática o neototalitarismo. Esto tiene un significado, particularmente en cuanto a la invitación a todos ustedes a tratar de escuchar lo que voy a intentar decirles y hacerse su propio juicio acerca de lo acertado o no de mi análisis a la luz de los datos empíricos e interpretativos que existen en la América Latina de hoy. Hablar sobre el régimen de Hugo Chávez Frías en Venezuela es ciertamente una tarea ambigua. Por un lado, parece ser fácil, puesto que su principal actor es también el que habla sobre su gobierno hasta el cansancio. Por el otro lado, es complicado por la necesidad de desentrañar en este fluido discurso permanente qué es verdad y qué es mentira, qué simple advertencia y qué seria amenaza, qué anuncio de la esencia filosófico-política de su estructura y qué propaganda o descripción de rasgos aleatorios o coyunturales. A ello se agrega la dificultad de insinuar, aunque sea a grandes pincelazos, las circunstancias que han convertido nuestra sociedad y su sistema político de ejemplo de la democracia realmente existente de América Latina en el menetekel del peligro de su erradicación. Desde 1936, momento que nuestro gran Mariano Picón Salas señalaba como la entrada de Venezuela al siglo XX y con ello en una modernidad incipiente, hasta enero de 1959, el desarrollo sociopolítico estaba marcado por la existencia de dos proyectos sociopolíticos. Uno, encarnado en los partidos políticos y especialmente en Acción Democrática, en adelante AD, de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Luis Beltrán, Trieto Figueroa y otros, percibía como vía a la modernidad la democratización de la sociedad y el Estado. El otro proyecto, representado por la burguesía simbióticamente local e internacional, la veía en la modernización, entre comillas, de la economía y el mantenimiento de un Estado autocrático. La Revolución de Octubre de 1945, realizada por una alianza de AD con jóvenes militares, parecía indicar la victoria del primer proyecto, pero sucumbió en noviembre de 1948 a la reacción violenta de los representantes del segundo proyecto, cuando tumbaron al gobierno del presidente Rómulo Gallegos. La dictadura militar, propiamente tal desde noviembre de 1952, gracias al fraude en las elecciones ganadas por el teniente coronel Marcos Pérez Jiménez, lideró un gobierno modernizador en cuanto a la economía y la infraestructura del país, pero absolutamente desdeñoso de las aspiraciones de bienestar social de los sectores medios y sobre todo de las grandes mayorías. La ruptura de la alianza de la burguesía con Pérez Jiménez en 1954 sobre la cuestión de la propiedad estatal o privada de las incipientes industrias básicas allanó el camino de la construcción de una alianza entre AD y otros partidos representativos de los sectores medios, la cual derrocó la dictadura finalmente en enero de 1959. El pacto de punto fijo y el advenimiento patronal obrero, ambos de 1959, sentaron las bases para la democracia, la cual se hizo realidad con las elecciones de ese año, ganadas por AD, con Rómulo Betancourt como presidente. Los próximos, digamos, 25 años, los diferentes gobiernos electos avanzaron en lo político una democracia social de derecho con los defectos y deficiencias de la democracia realmente existente y, en lo económico, El proyecto de desarrollo contenido en la doctrina de la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe, el llamado desarrollismo. Se nacionalizó la industria del hierro y del acero en 1975 y de todas las actividades vinculadas al petróleo en 1976. En ambos casos, con la pretensión de que las nacionalizaciones no implicaran la conversión de las empresas en las típicas empresas de otros estados con regímenes populistas, víctimas de los apetitos económicos, financieros y de poder de políticos, funcionarios y la burguesía. En esa pretensión persistieron hasta que llegó al poder el teniente coronel Hugo Chávez Frías en 1999. Desde mediados de los años 80 del siglo pasado, se evidenciaron ciertas grietas en el funcionamiento de la democracia. Los pactos explícitos y tácitos dejaron de funcionar. Las negociaciones entre los distintos actores y los compromisos se hicieron más y más complicadas. Los partidos se encapsularon alrededor de sus liderazgos y perdieron crecientemente su capacidad de mediadores entre los ciudadanos y el Estado, y a la inversa. Mientras que el Estado no pudo satisfacer las demandas tanto sociopolíticas como económico-sociales de los ciudadanos. Una crisis con dos caras se extendió: la de la representatividad de los partidos y la de la legitimidad del Estado, entendiendo por crisis una situación de duración variable en la que el cúmulo de conflictos y controversias es mayor que la habilidad de los mecanismos socioinstitucionales del sistema para resolverlos. El hecho tal vez más emblemático de la, fue la revolución espontánea y masiva del 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 1989, resultado de la frustración acumulada, generada en los más amplios sectores del pueblo venezolano. Es importante destacar que Hugo Chávez Frías y sus más estrechos seguidores militares vivieron su socialización política y empezaron sus conspiraciones en este periodo problemático. Aunque Chávez mismo ha señalado que creó su primera célula subversiva a finales de los años 70, siendo él subteniente. Es este mismo grupo que intenta, en febrero y noviembre de 1992, dos golpes militares en contra del gobierno legítimamente establecido de Carlos Andrés Pérez. Al rendirse Chávez en la primera intentona el 4 de febrero de ese año, públicamente por TV, bajo la supervisión del vicealmirante Elías Daniels, para aquel entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, acuña una de sus frases que se habrán de convertir en simbólicas. Cito: Hemos pedido, al menos en la capital, aunque mis camaradas obtuvieron sendas victorias en sitios en el interior de la República. Es una derrota, por ahora. Final de la cita. Yo no sabría dar cuenta de cuántas veces Chávez haya usado este por ahora en sus domingueros programas Hola, aló, presidente, más de 300 veces transmitidos hasta la fecha, o sea, los domingos de 6 años seguidos. En todo caso, cada vez que tenía que corregir o revocar o cambiar alguna medida que había anunciado antes con bombos y platillos, utilizaba el por ahora. Volvamos al periodo post-rebelión de 1989. El presidente Carlos Andrés Pérez, rodeado por un gabinete ejecutivo de mayormente jóvenes tecnócratas e intelectuales, había firmado en febrero de 1989 un acuerdo con el FMI, con el apoyo del Banco Mundial, para aplicar una versión del programa de ajustes estructurales de la época. A juicio de muchos analistas nacionales, digo venezolanos, de otros países latinoamericanos e internacionales, las reformas fueron exitosas. El Producto Interno Bruto creció entre 6.5 y 10% en 1990, 1991 y 1992. Se redujo la inflación de 84.5% en 1989 a 31% 2 años más tarde. Las reservas internacionales crecieron, el balance comercial tuvo excedentes entre 1989 y 1992. Esto es, desde el punto de vista macroeconómico, habrían estado dadas las condiciones por un intento de retornar a la exitosa democracia realmente existente entre 1959 y, digamos, 1983-84. Pero Pérez gobernó sin buscar los consensos y acuerdos con los demás actores, especialmente los políticos, incluyendo su propio partido AD. De modo que los éxitos no fueron percibidos por la sociedad como posibilidades de parar la regresión democrática, amén del logro de sus enemigos, encabezados por José Vicente Rangel, un político y periodista ya comprometido con Chávez en este momento, que la Corte Suprema declarara con lugar la solicitud de un antejuicio de mérito contra él por una medida administrativa de transferencia de una partida presupuestaria a fines de otra naturaleza. Al comienzo de su gobierno, lo cual condujo a su renuncia. También el siguiente gobierno de Rafael Caldera, iniciado en 1994 y gravemente atormentado por una de las más severas crisis del sistema financiero que ha vivido la República Venezolana, causa de sus dificultades de realizar las reformas que había prometido con el apoyo de partidos de izquierda, no logró parar la regresión democrática. La frustración del pueblo no disminuyó. El descontento con la democracia no se superó. La crisis del Estado, perdón, de la legitimidad del Estado no amainó. Caldera indultó, por cierto, en abril de 1994, a los 5 tenientes coroneles retirados del ejército, entre ellos Chávez, que habían encabezado el intento de golpe del 4-2-92 e influido sobre la intentona del 27 de noviembre del mismo año. En el lapso entre 1900 y 1998, Chávez y sus camaradas entraron activamente en la vida política pública, aunque habían conspirado con militares e intelectuales de izquierda, pongo la palabra entre comillas, que los habían visitado en la casa. Entre 1994 y 1996, Chávez negó que fuera a participar en las elecciones presidenciales de 1998, las cuales declaró las elecciones en general como, cito, mecanismo burgués de domesticación de las masas, final de la cita. Hizo varias visitas a Cuba, donde fue recibido cual jefe de Estado por Fidel Castro en el aeropuerto de La Habana al pie de la escalera del avión con el cual llegó. El estrecho lazo con el gobierno de la isla del movimiento chavista data de estas visitas. Sin embargo, en las elecciones regionales de diciembre de 1995, sus seguidores obtuvieron muchos votos y uno de sus camaradas, el teniente coronel ejército retirado Francisco Arias Cárdenas, fue electo gobernador del estado Zulia, uno de los más importantes por ricos en petróleo de la República. Ello cambió la opinión de Chávez. Con la ayuda de algunos personajes de izquierda, otra vez entre comillas, como Luis Miquilena y José Vicente Rangel, ya mencionado, miembros del PCV, del Partido Comunista de Venezuela, y algunos de sus camaradas militares, fundó un partido político, el Movimiento Quinta República. No me pregunten por qué Quinta República, porque esto no ha podido averiguar hasta la fecha nadie. El cual estableció alianzas con otros partidos, como por ejemplo el Movimiento al Socialismo, lo cual le costó a este partido la escisión y la salida de sus más prominentes líderes, Pompeyo Márquez y Teodoro Peikoff, y alianzas con grupos más pequeños, empezando su campaña electoral. Vale acotar que el programa que presentó en público fue, en el mejor de los casos, reformista y populista, hasta tal punto que en una entrevista con la cadena PBS de Estados Unidos, defendió la propiedad privada, el funcionamiento de la economía en base al mercado, la independencia política de la empresa petrolera, la libertad de expresión y asociación y de los media, los vínculos de Venezuela con Estados Unidos, etc. Estas y otras entrevistas de similar contenido han sido reproducidas desde que resultó claro que la realización de su proyecto implicaba la negación de los principios que en las mismas había defendido. Una vez electo en diciembre de 1998, con un 56% de los votos, con 34% contra su más cercano contrincante, y una abstención que llegaba al 32%, Chávez, en flux azul marino oscuro, camisa blanca y corbata roja, se juramentó el 2 de febrero de 1999, mano derecha sobre la Constitución de 1961 y frente al presidente saliente y su gabinete, diputados y senadores del Congreso de la Nación, los magistrados de la Corte Suprema, 20 presidentes y primeros ministros de países latinoamericanos, caribeños y de otras naciones, incluido desde luego Fidel Castro, 50 delegados de estados y organizaciones internacionales, el Comando Militar Mayor Conjunto, invitados especiales y periodistas del mundo entero, diciendo, cito textualmente, juro como presidente de Venezuela sobre esta moribunda, interrumpo la cita y digo que se refiere a la Constitución de 1961, sobre esta moribunda que la sustituiré y que cambiaré el sistema político y el estado de nuestra patria para que estén verdaderamente al servicio de todos los venezolanos. Curiosamente, final de la cita, curiosamente esta última parte se convirtió, como muchas de las cosas que ha dicho Chávez, en uno de los lemas más exitosos del régimen. El lema es, ahora Venezuela es de todos. Al entrar al análisis de la construcción del régimen chavista, es menester señalar que desde el inicio, él es el único que realmente manda en todas las esferas de vida de la sociedad civil y política de Venezuela. No existe decisión que no es tomada por él. No hay líder político, social, militar, civil que compita con él. En cierto sentido, no es solamente el más alto representante electo del pueblo y jefe de Estado, sino que él es el Estado. justo en el sentido en que Luis XIV de Francia pudo declamar 400 años antes que él era Francia. Un representante de su movimiento, y les ofrezco disculpas porque siento pena ajena al citar esta frase, un abogado constitucionalista dijo de él en el debate sobre la llamada reforma constitucional en noviembre de 2007, cito: el presidente se convierte en nuestra constitución, en el sol que firme en su centro da vida al universo. Final de la cita. Esta cita es real. Entiendo que es un poco cursi, pero antes de mirar brevemente los pasos que, a mi modo de ver, conducen al neototalitarismo, me parece importante destacar que el proyecto del teniente coronel no es nuevo. Pienso que, en realidad, ya había surgido cuando él formó sus primeras células subversivas a finales de los 70 y comienzos de los 80. Su disfraz democrático en los años después de la cárcel no fue sino una mentira de un mentiroso sempiterno. Los primeros años de la presidencia indicaban ya hasta qué punto Chávez estaba decidido a cambiar la esencia del espíritu democrático de la sociedad venezolana. Con eso arribo a los pasos de que conducen a este intento neototalitario. Paso uno, Chávez se apodera del Estado. Él había prometido de promover una nueva constitución que sustituiría la democrática de 1961. Empezó entonces a negociar con el Parlamento, todavía en manos de representantes de partidos no chavistas, y con la Corte Suprema el camino para discutirla y escribirla. Sin duda, tenía en ese momento el apoyo de aproximadamente el 80% de los venezolanos, y esa mayoría fue un argumento convincente si tomamos en cuenta que la oposición no estaba en las mejores condiciones, para decirlo menos, para resistir a las propuestas de Chávez. De esta manera, él logró de forzar un referéndum para abril de 1999 sobre convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Al cambiar las reglas electorales, el Frente Patriótico alcanzó con alrededor de 60% de los votos, 160 de los 160 curules en la Asamblea Constituyente, logró imponer su texto de la Constitución al ser aprobado por la Asamblea Nacional y A mediados de diciembre de 1999, en un referéndum popular, por más del 55% de los votantes registrados, con una abstención de más de 35%. La Constitución contenía, además de la confesión de adherirse a todas las convenciones de derechos humanos y las promesas de educación, trabajo, salud y vivienda para todos los ciudadanos, contenía, digo, una todavía más acentuada concentración del poder en el ala ejecutiva del gobierno y particularmente en el presidente. Esto se ejemplifica más por el hecho de que la designación del vicepresidente ejecutivo debía ocurrir constitucionalmente por el simple nombramiento del presidente, sin interferencia alguna del Parlamento. El curioso cambio en las relaciones entre el poder militar y el poder civil. El cambio de los periodos constitucionales de 5 a 6 años y la posibilidad de reelección inmediata del presidente. La Constitución de 1961 había establecido que un presidente saliente había que esperar un periodo constitucional para presentarse otra vez como candidato. En un cambio de 2005 en la Ley de las Fuerzas Armadas, él creó adicionalmente un nuevo rango militar, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Él fue eso constitucionalmente como presidente, pero no en términos militares, sino en términos políticos y constitucionales. Ahora lo fue y también él como como rango militar. La conquista del Estado fue realizado con la designación de numerosos activos y militares activos y retirados a muchas altas posiciones en la administración pública, burocrática y tecnocrática. En ese preciso instante, de los 28 ministros del gabinete ejecutivo del presidente Chávez, 14 son militares activos, desde tenientes como el ministro de la Secretaría de la Presidencia hasta generales de división como el ministro de Salud, que nunca ha estado ni salud pública ni medicina, pero que es ministro de salud. El ministro de alimentación es un coronel de la Fuerza Aérea, etcétera, etcétera. En las industrias propiedad del Estado, como la petrolera, también los militares adquirieron muchas posiciones. Hay muchas irregularidades en los procesos administrativos. Yo voy a mencionar solamente uno. Para el presupuesto anual que debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, el precio para los ingresos, el precio de un barril de petróleo es permanentemente subcalculado. En este año, en $35, mientras que el precio real está en este momento por encima de $100. Estos, como se llaman en inglés, windfall profits, entran en un fondo especial que es administrado exclusivamente por el presidente. Ahí no se mete nadie, ni el Contralor General de la República, ni la Asamblea Nacional. Otro ejemplo para irregularidades dentro de la administración pública es el hecho de que los ministerios, sobre todo los ministerios que tienen que ver con los asuntos sociales, no han publicado, como es su obligación constitucional, las estadísticas de lo que está pasando en el país desde varios años. En el caso del Ministerio de Salud Pública, desde 2004. En el caso del Ministerio de Interiores y Justicia, sobre la inseguridad ciudadana, desde el año 2005. No existen estadísticas oficiales. Existen estadísticas de organismos internacionales como la CEPAL y como la ONU y como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pero no existen estadísticas oficiales del gobierno. Al presidente no le gusta reunirse con su gabinete. Las comunicaciones son siempre entre él y cada ministro. El presidente tiene un pequeño staff de asesores incondicionales, localizado en el Centro Internacional Francisco de Miranda, CIM, que está encabezado por un comunista tradicional, marxista-leninista, de nombre Guillermo García Ponce, e incluyo ideólogos de la izquierda tradicional como Marta Hánica, ¿Recuerdan la Chile del presidente Allende? Y el alemán Heinz Dietrich, como también playboys intelectuales como Ignacio Ramonet. El segundo, yo tengo que apurarme para mantenerme en el tiempo, porque si no, no vamos a terminar durante toda la noche. El segundo paso fue la conquista de las masas. Esta conquista de las masas se realizó básicamente por dos mecanismos. Primero, por una propaganda que se hizo año tras año más unilateralmente gobernera. Chávez mismo dijo que él estaba buscando la hegemonía comunicacional, que mientras tanto ha logrado el 65% de las noticias que salen en los periódicos, en los medios de comunicación, tanto audiovisuales como periódicos, impresos, vienen directamente del gobierno o indirectamente del gobierno. Desde mayo, desde el 28 de mayo de 2007, Chávez mandó a cerrar el más viejo, el más antiguo canal de TV, de canal privado de TV, era crítico hacia él. Hoy en día hay solamente en la capital 3 canales privados, 2 de los cuales defienden la línea política del gobierno sobre la base de un acuerdo de sus propietarios el gobierno y Chávez, que fue mediado, que fue negociado por Jimmy Carter. De acuerdo a la ley venezolana, Chávez tiene la posibilidad de ordenar lo que nosotros llamamos cadenas nacionales, es decir, una unificación nacional de todas las estaciones de TV y radio para transmitir información del gobierno y del Estado que sea importante para los ciudadanos. Chávez usa esta figura y abusa también de ella. Paso 3. Chávez se apodera de la economía. Para poder hacerlo, lo primero que tenía que hacer fue conquistar a PDVSA, la empresa estatal de petróleo. Lo hizo en varios pasos, en varias maniobras, pero lo logró a plenitud. Hoy en día, PDVSA es una empresa más dedicada a cuanta cosa ustedes pueden imaginarse, desde la producción de maíz y zapatos hasta la producción y explotación de petróleo. Gracias a los altos precios del petróleo, el régimen obtuvo en los últimos 10 años, escúcheme bien, en los últimos 10 años, más de 750 mil millones de dólares. Suma que no ha sacado de la pobreza a nadie, salvo a algunos países amigos, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Argentina, y algunos compatriotas. Un ejemplo, aún corriendo el riesgo de fastidiarles, es una comparación entre el precio del petróleo en el primer trimestre de 2007 y en el primer semestre de 2008. Ahora, en el precio del petróleo aumenta entre el primer trimestre de 2007 de 49 dólares con 63 céntimos a 89 dólares con 21 céntimos por barril en el primer trimestre del año 2008. Pero al mismo tiempo la deuda externa se eleva en 48.5% desde 29.843 millones de dólares a 44.333 millones en el mismo periodo. Un colega mío lo ha puesto en esta fórmula. El patrón es, cito, Gustavo García, el patrón es importar más, producir menos bienes y la aceleración de la inflación. Cuatro. Y voy a acotarme realmente bastante. Chávez y la oposición. Chávez tiene una piel extraordinariamente sensible frente a la oposición, frente a cualquier disidencia, frente a cualquier intento de resistencia. Su teoría política, si la tiene como un sistema de pensamientos coherentes y las vinculaciones de ellos, es muy similar al de Carl Schmitt, uno de los ideólogos del nacionalsocialismo alemán en los años 30. Si alguien no está con él, está contra él. Suena conocido, ¿no? Bush dice lo mismo. Esto ha producido una profunda polarización de la sociedad venezolana y ha destruido la sociabilidad del buen humor y la tolerancia en la cultura de todos los días, lo cual probablemente es una de las peores consecuencias del chavismo. Como en algunos otros movimientos totalitarios históricos, Chávez no incluye la clase obrera organizada. La Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, y su presidente Carlos Ortega enfrentaron en el gobierno desde el comienzo, en una amplia alianza con la organización que representa la burguesía nacional. Ahí viene la historia del supuesto famoso golpe contra Chávez el 11 de abril de 2002. Si nos metemos en este punto, realmente vamos a extendernos demasiado. Quiero simplemente decir que al su retorno a la presidencia el 13 de abril, después de haber renunciado al cargo, como informó el comandante en jefe del ejército, el general Lucas Rincón, a las 11 de la noche del 11 de abril, nosotros, los militares, le pedimos la renuncia, lo cual él aceptó. Nunca se ha visto un documento escrito, firmado por Chávez, pero es curioso que el mismo hombre que en la noche del 11 de abril dice que el presidente ha renunciado, es nombrado el día del retorno del presidente, dos días más tarde, ministro de la Defensa. Pero bueno, otro punto es Chávez y los procesos electorales o refrendados. El chavismo mantiene que ha ganado entre 8 y 12 procesos eleccionarios y el número exacto depende del grado de fanatismo del que les informa. Muchos de ellos fueron referenda y elecciones regionales y locales, y hubo solamente 3 procesos en los cuales Chávez mismo estuvo involucrado. El primero tuvo lugar en 2000. Después de la aprobación de la nueva constitución, una suerte de congreso a cargo de, designado por la Asamblea Constituyente, dio la orden que todos los mandatarios electos debían relegitimarse en elecciones abiertas. Esto es, con la posibilidad que ellos eran nuevamente candidatos. Una organización de la oposición llamada Coordinadora Democrática designó a Francisco Arias Cárdenas, ¿recuerdan ese gobernador que en 1995, con su victoria, inspira a Chávez a postularse para la presidencia en 1998, que se había separado de Chávez, fue el candidato de la oposición y perdió desde luego contra Chávez. La segunda vez que Chávez mismo estaba en el tapete fue el referéndum revocatorio de agosto de 2004. El procedimiento para estos referenda revocatorios es medio complicado. Uno necesita un número relativamente alto de firmas, etcétera, etcétera. En todo caso, el proceso es complicado, el proceso es poco transparente, hasta tal punto que las listas en las cuales aparecían las firmas de los que habían pedido la revocatoria del presidente, aparecían en internet y finalmente también en la prensa. Facilitado supuestamente por un oscuro diputado de la Asamblea Nacional de nombre Luis Tascón. Y la tercera vez fue la reelección de Chávez en el año 2006. El quinto paso es, y hago muy breve referencia a esto, al proyecto geopolítico de Chávez. Chávez ha utilizado el ingreso petrolero, especialmente los windfall profits de 2003 en adelante, no solamente para garantizar la atención pacífica de las masas a su persona y por lo tanto a su proyecto, pero también para la parte geopolítica del mismo. Comenzando con su casi histérico antiamericanismo, empezó a establecer relaciones con movimientos y estados que compartían sus político-ideológicas posiciones con su propia, con la suya propia. La primera y probablemente la más importante fue la relación con Cuba. La prensa de hoy, nuestro canciller está siendo citado como haber dicho en una visita a Cuba que Cuba y Venezuela se han convertido en una sola nación. En todo caso, sin exageración, Venezuela es hoy para Cuba lo que fue la Unión Soviética hasta su implosión en el año 1991 para la isla. Después Chávez tiene una onda buena, que es el intento de lograr una unificación latinoamericana. Pero este intento es cruzado también por múltiples contradicciones del propio Chávez. Para empezar, Chávez sacó a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones. Trató de meter a Venezuela en Mercosur, cosa que hasta la fecha no ha tenido éxito. Lo sacó del grupo de los tres, Colombia, México y Venezuela. En otras palabras, ha sido un juego más de propaganda y más de declaraciones públicas que exitoso. De modo que constituyó su propio grupo llamado ALBA, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Chávez, dentro de este grupo, tiene desde luego la ventaja de su sequera petrolera y por lo tanto juega el papel de líder. Pero también ha establecido relaciones con una visión a más largo plazo. Primero con Rusia, cuyo cliente de compra de armas más importante en este momento es Venezuela. Segundo, con Irán, que es una suerte de fraternidad contra Estados Unidos. Tercero, con China, que es un comprador potencial de petróleo en caso de que Estados Unidos bloquea la compra de petróleo a Venezuela. Y finalmente con Siria, que con país con el cual mantiene la misma relación como con Irán. Voy a llegar al final de mi ya demasiado larga intervención y hablar brevemente sobre la ideología del chavismo. La ideología del chavismo es una curiosa y potencialmente peligrosa mezcla de bolivarianismo, cosa que no sabe nadie exactamente qué es eso, aunque un nacionalismo exacerbado es parte del mismo, marxismo-leninismo, cualquier cosa que ha sido esto en el pasado, pensando en Stalin, Mao, Fidel Castro, Kim Il-sung, Ho Chi Minh, etcétera, etcétera. Y Chávez, pensamiento propio, cualquiera que sea el contenido de este pensamiento. Él representa con el presidente de Bolivia, Evo Morales, que fue fuertemente promovido por Chávez, una especie de panindigenismo latinoamericano que implica la hipótesis de la superioridad de la población, de las poblaciones indígenas de la región en comparación con la población blanca, con las poblaciones blancas. En algunos de sus propios planteamientos y enunciados, y ciertamente en muchos de sus seguidores, existen también elementos antisemitas. Especialmente en su programa favorito de televisión, en el canal del gobierno del Estado, llamado La Hojilla. Sin duda alguna, Chávez trata de imponer toda esta mezcla tan rara por una reforma educativa en la educación primaria, en la educación secundaria, en la sociedad venezolana. Recientemente, como ustedes saben, ha fundado además el Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene una importante función, según él, en la educación de las masas en esta mezcla rara, ideológica del régimen. Yo no voy a entrar ahora en uno de los más grandes problemas que nos aqueja, que es una corrupción de dimensiones inconmensurables. Nunca ha existido tal grado de corrupción en Venezuela como ahora. Claro, se puede decir, nunca Venezuela ha recibido tanta plata por su petróleo como ahora. Pero este dinero del petróleo podría utilizarse también para fines de mejorar la productividad de la economía venezolana, de promover el desarrollo social, cosa que no ha ocurrido, de promover políticas públicas como de salud, etcétera, cosa que tampoco ha ocurrido, a pesar de lo que el régimen afirma de sí mismo. Y como si todo esto fuera todavía poco, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, acaba de aparecer una ley que crea una agencia de inteligencia y otra agencia de contrainteligencia. Y las direcciones de seguridad del ciudadano llamado DICIP, del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, y la Dirección de Inteligencia Militar desaparecen. Repito que el título de mi intervención está entre señales de interrogación. Yo mismo pertenezco a lo que podría llamarse la disidencia. Es decir, no estoy con Chávez ni con el chavismo. Y pienso que el camino que ha tomado es un camino que al final conduce a un nuevo totalitarismo. Un totalitarismo no de campos de concentración, sino un totalitarismo más bien como está descrita en la novela de George Orwell, 1984. En todo caso, voy a concluir con una advertencia de Hannah Arendt, que a mi juicio nunca perderá su vigencia. No Hannah Arendt, sino la advertencia. Cito: es decisivo que el gobierno totalitario es diferente de dictaduras y tiranías. La habilidad de distinguir entre el uno y las otras es de ninguna manera un asunto académico que pueda ser dejado sin problemas a los teóricos, porque la dominación total es la única forma de gobierno con la que la coexistencia no es posible. Muchas gracias. Gracias por su paciencia y en otra oportunidad, con gusto, con el mayor de los gustos, vuelvo a Guadalajara para discutir con ustedes estos puntos. Por el momento, he hecho uso de un privilegio que tienen los invitados de la cátedra Julio Cortázar, que es que puedan expresar en una conferencia de esas que llaman magistral sus puntos de vista sobre un tema de su selección. Esto es lo que he hecho, y si en algunos de ustedes lo que he dicho ha despertado inquietudes, dudas respecto al proceso demasiado elogiado por la izquierda que yo llamo, que Teodoro Petkov llama borbónica y yo llamo boba, es una cuestión, tal vez es una cuestión de que en un futuro podemos discutir sobre esto y ustedes pueden, buscando su propia información, haciendo uso de fuentes de información que el gobierno venezolano financia en el mundo entero, y también información que publicamos las organizaciones no gubernamentales de Venezuela, que somos críticos y que disentimos del gobierno de Chávez. Muchas gracias que hayan venido, muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara y a la Cátedra Julio Cortázar. Y muchas gracias a México por haberme permitido una vez más de estar en este país que quiero muchísimo desde que lo visité por primera vez en noviembre de 1969, casi otra vez 40 años. Pero, como decía Carlos Gardel, si 20 años no es nada, 40 años tal vez tampoco es nada. Muchas gracias.